RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar.
Escuchamos Clandestino, canción de Manu Chao, grabada en el álbum Clandestino de 1998 y en el cual el cantante franco-español recaudó 1 millón de ventas, logrando así el disco de platino. Y abrimos con esta canción nuestro programa de hoy.
Damos la bienvenida a todos los oyentes de su programa radial Tejiendo Palabras, un programa hecho de los estudiantes para los estudiantes. El día de hoy tenemos un tema que también genera debate en esta temporada y es el tema sobre la discriminación, pero quiero que lo analicemos como un tema desde el instrumento de poder sobre el cual se instauran los discursos que generan la discriminación, no solo a nivel mundial, sino que también nos enfoquemos un poco en el contexto colombiano. Para abordar esa temática tenemos varios invitados el día de hoy, nuestros estudiantes del Sistema Nacional de Educación Permanente. Nos acompaña Adrián Bello, Juliana Villamil y Suem Jaime, quien nos va a acompañar el día de hoy analizando la problemática de la discriminación en Colombia. Y también nos acompañan los tutores David Barreto y el profe Neptalí Díaz. Bienvenidos a todos. Bueno, antes de iniciar esta temática quisiera que realizáramos una contextualización teórica sobre los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. Discriminación, nacionalismo, xenofobia, racismo, chauvinismo. ¿Qué entendemos por la discriminación?
La discriminación es la política de elección humana por naturaleza. Es como los estándares de elección que tenemos ya de fábrica, de por sí. Es un medio que se ha usado durante toda la historia para distinguir entre lo que nos sirve y lo que no nos sirve.
Es una forma de exclusión al otro, ¿cierto? Por ciertos rasgos, sean culturales, religiosos, políticos, económicos y demás. Como tú lo mencionabas, la discriminación ha existido durante todos los procesos políticos que se han generado en la historia y es porque la discriminación no viene sola. La discriminación tiene un discurso ideológico y una base política en la cual se instaura y ahí es cuando tenemos que trabajar mucho el concepto de nacionalismo.
El nacionalismo es una ideología que surge a mediados del siglo XIX donde pues la idea es como de pertenencia o amor hacia un pueblo como tal. Como de una idea de esto es lo que yo tengo y estos son mis rasgos y aquí nadie me las viene a cambiar ni a influenciar.
Sí, cuando hablamos de ese nacionalismo lo interpretamos como una ideología política. Es la ideología política que me demuestra que cualquier sistema político, religioso, cultural es mejor que los demás. Sí, el nacionalismo tiene un surgimiento, ¿no? Algunos lo consideran que el surgimiento empieza desde el siglo XIX con los procesos de unificación que se empiezan a dar en Alemania e Italia, ¿no, David?
Sí, digamos que siguiendo de pronto a historiadores muy famosos como Hobsbawm, nos indican que el proceso de nacionalismo surge a mediados del siglo XIX, en efecto, con los procesos de reunificación y de conformación de estados y territorios en el siglo XIX en Europa, principalmente en países como Alemania e Italia. ¿A partir de qué? A partir de rasgos como la religión, como el idioma, como las costumbres, como esos mitos fundacionales que permiten unificar bajo una misma bandera y una misma historia un pueblo, ¿no?
Uh-huh. Y eso fue lo que motivó mucho los procesos de independencia. Pero también hay otras teorías desde la parte del revisionismo que considera que el nacionalismo surge en ese proceso, sí, de construcción del Estado moderno, pero en la transición de las monarquías, cuando empieza a existir ese conflicto internacional entre los monarcas y los burgueses que empiezan a desear ese poder político. Los monarcas también van a utilizar ese concepto de nacionalismo para asegurar la lealtad junto a sus ciudadanos, para generar la exclusión política a esa nueva clase social que es la burguesía.
No obstante, Karen, recordemos que nacionalismo proviene de esa idea de formar nación. Entonces, consideraría yo, en efecto, que es a partir del siglo XIX, ¿no? Teniendo en cuenta que es donde empiezan a surgir esa necesidad de formar la nación como tal bajo los criterios que te mencionaba antes. Religión, idioma, costumbres, mitos fundacionales, etc.
Y esos elementos identitarios que generan ese sentido de pertenencia hacia la población. Pero entonces habíamos hablado que para hablar de la discriminación hay un concepto lineal que manejamos que es el nacionalismo, ¿cierto? Que es la base ideológica que permite que yo discrimine a alguien, sea por su color de piel, sea por sus ingresos económicos, por su religión o por sus prácticas culturales. Pero también tenemos otros temas de discusión, otros conceptos el día de hoy, y es el tema de la xenofobia y del racismo.
A ver, yo pienso que en el fondo de la discriminación, de la xenofobia, del racismo, están los anhelos de poder, los intereses de poder. Es decir, no se discrimina a un negro por ser negro solamente, sino porque hay un interés sobre ese grupo, esclavizarlo, traerlo de África, por ejemplo, para acá, desconociendo su condición humana, sus derechos. ¿Para qué? Para que trabaje como esclavo. ¿Por qué se excluía, se discriminaba a los indígenas? Se desconocía también sus derechos humanos y hasta su condición humana. ¿Por qué? También para esclavizarlos y para quitarles sus tierras y el oro y la plata y todo lo que tenían. Entonces, por eso digo que en el fondo lo que motiva la discriminación, la xenofobia, son los intereses de poder.
De hecho, lo vemos mucho en el concepto de república como tal. Si ustedes se fijan en el concepto de monarquía, no es tan cerrado al extranjero. O sea, puede haber, no sé, en un senado imperial, llamémoslo así, o en un senado monárquico, puede haber senadores, digamos, el Senado de Inglaterra, por ejemplo, el Senado Imperial de Inglaterra. Puede haber senadores de otros países de Europa que, sin embargo, pueden ser senadores porque cumplen su obligación de Estado de pagar impuestos como tal. Pero en el concepto de república se cierra demasiado, se cierra a que aquí solo pueden gobernar los de aquí, y si un extranjero viene a gobernar aquí, primero tiene que nacionalizarse de aquí.
Hay que tener en cuenta que la xenofobia es... usted viene de un lugar vecino, así seamos hermanos, de la misma región, del mismo continente, de la misma lengua materna, pero no. Usted tiene muchas diferencias sociales, raciales, geopolíticas, así como lo mencioné anteriormente. Vengamos de la misma tierra, usted es diferente que yo y por eso no puedo sociabilizar con usted, no puedo generar una sociedad en la que tú y yo podamos generar una mejor Suramérica, una Latinoamérica, un continente que pueda salir adelante. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros los colombianos ahorita estamos en la cuestión de la xenofobia a bruto, gracias a nuestros hermanos los venezolanos, porque nos están quitando el trabajo, entre comillas, ¿no? No estoy generando polémica. Nos están quitando el trabajo, vienen a traernos enfermedades... son muy groseros, dañan nuestro sistema político, etc, etc, etc.
Listo. Y también, dentro del tema de los venezolanos, me parece que más que un deber solidario, como un deber de solidarizarnos con el país vecino, es más un poder, es un deber moral. Como muchos saben, Colombia de por sí en los 90 estaba a fuego, estaba prendido, por así decirlo, el país. Y Venezuela, con todo esto de xenofobia y todo, mal que bien nos recibió y nos alojó durante que se acabó la crisis, y durante el 2002 a 2008 también nos recibieron cuando se alborotó, por así decirlo, más el conflicto en Colombia.
Sí, ahí yo creo que tocaron unos temas que tenemos que analizar un poco con más herramientas conceptuales. Estábamos hablando de un nacionalismo, de una discriminación que no sale porque sí, no surge de la nada. Hay una base política e ideológica que sostiene la discriminación, que históricamente la conocemos como los nacionalismos. Y esos nacionalismos son los que fundamentan desde diferentes contextos geográficos todo el proceso de la discriminación que vemos. Pero entonces, antes de avanzar con el tema de Venezuela, que me parece que es una crisis de inmigración, de migrantes que debemos tener en cuenta, no solo en el contexto venezolano y colombiano, también lo vemos en el contexto de Medio Oriente y en el contexto europeo, cuyas campañas presidenciales actualmente en Europa están enfocadas a una política de detención de migración debido a todos los problemas que se han desarrollado por la sobrepoblación y demás, debido a conflictos sociales y políticos de otros entornos. Pero antes de abordar eso, sí me gustaría que entendiéramos un poco los diferentes tipos de nacionalismos que existen, ¿no? Para que nuestra audiencia esté un poco más ubicada en las reflexiones teóricas que vamos a realizar. Tenemos un nacionalismo que es de carácter étnico-cultural. El color de piel, la raza, sus prácticas culturales me diferencian de los demás. Cuando hablamos de un nacionalismo cultural, la educación se convierte en un instrumento para legitimar ese tipo de cultura. Y eso lo vemos mucho en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, con las juventudes hitlerianas y con todo ese proceso de forjar desde la educación de los pequeños la teoría del más fuerte para eliminar al otro, es una de esas herramientas que nos permite generar esos estereotipos e imaginarios sociales de que al momento en que yo vea a alguien tenga la capacidad de excluirlo sin saber por qué. Tenemos también el nacionalismo religioso, que eso lo hemos visto últimamente con todas las revoluciones árabes, con el surgimiento del Estado Islámico, y es aquel nacionalismo que considera que su religión es mejor que las demás. Y si tiene que utilizar la violencia para imponerse, lo hace porque es legítimo, porque así lo dice la ley. ¿Sí me hago entender?
Y tenemos, aparte, que así lo dice la Biblia, entonces...
O el Corán.
El discurso religioso ahí mezclado con esos discursos que legitiman la violencia,
pero
también.
Pero partiendo desde el concepto primordial de nación. Porque sí, no podríamos también considerar, por ejemplo, las cruzadas como nacionalismo, obviamente. No, ¿no?
Eso, obviamente.
Sino partiendo desde el concepto de nación.
Eso que dices del concepto de nación es muy importante porque efectivamente el Estado Islámico quiere crear un califato mundial, ¿no?
Correcto.
Y bajo esa premisa de que quiere crear el califato mundial, entonces... expande su nacionalismo religioso utilizando la violencia. Tenemos el nacionalismo político, que lo podemos evidenciar actualmente con las campañas presidenciales, donde donde yo me afilio a un precepto político o forma de ser de gobierno y lo defiendo a cabalidad, como lo vemos actualmente en las campañas, que no es necesario mencionarlas porque todos ya las conocemos perfectamente. Y tenemos también el nacionalismo económico, que se basa mucho en el proteccionismo, y en eso vemos el caso de Cuba, Venezuela, China no, porque ya está manejando una economía mixta, pero sí son aquellos países que fortalecen su economía nacional e impiden la llegada de productos extranjeros. Eso también es una forma de nacionalismo.
Un ejemplo claro de eso es Estados Unidos en la actualidad. Estados Unidos está creando una serie de importantes aranceles y barreras frente al mercado cada vez más grande chino.
Y eso es una forma de nacionalismo que también va a fomentar esos discursos discriminatorios que se establecen en la sociedad.
De hecho, si, hablando de los Estados Unidos, si ustedes se fijan, el dólar no es una moneda que se cobra en oro. El dólar es una moneda que se cobra en petróleo. Precisamente por eso, el montón de trabas que han puesto frente a las energías renovables. Porque entre más energías renovables se consuma, más baja el petróleo y por lo tanto más baja su moneda.
Y eso es nacionalismo. Entonces no necesitamos tener un color de piel, ¿no es cierto?, una descendencia religiosa, cultural, para poder discriminar. Económicamente también lo podemos hacer, porque como lo afirmaba el profe Neptalía, aquí hay una cuestión de poder, ¿no es cierto?, el discurso de poder sobre el otro. Entonces, ya teniendo estas aclaraciones sobre los tipos de nacionalismo, ¿tenemos claro las definiciones de xenofobia, racismo, chauvinismo?
El racismo es una práctica... más que actual, es una práctica milenaria, toda la vida. No solo de blancos hacia negros, de europeos hacia negros, sino también de todas las razas hacia todas las razas. Si ustedes se fijan, en Medio Oriente, a la raza europea se le llama raza blanca. En Medio Oriente, en las cruzadas, a todo el que fuera blanco, o europeo, entre comillas, lo mataban. Y hay un término que últimamente a mí me ha molestado mucho, y es que la gente dice... afrodescendiente porque el término negro suena racista. A mis oídos el término afrodescendiente suena más racista incluso que el término negro. Porque es que yo veo a un blanco y no voy a decir un blanco es eurodescendiente. Sencillamente digo un blanco es blanco y ya.
Y aparte hay que tener en cuenta que a nosotros ellos, los afrodescendientes o la gente mestiza o negra, a nosotros los blancos o los mestizos no nos dicen, ay, que el blanquito, que el tal personita, o como nosotros comúnmente solemos llamarlos, ay, el negrito tal cosa, ay, mire tan bonita la camisa de la negrita, que yo no sé qué. No, eso ya sería más racismo, xenofobia. ¿Por qué? Porque ellos son personas igual que nosotras. Hay que referirnos siempre en un buen término y no en diminutivo.
De hecho, si ustedes se fijan en el mundo del internet, más concretamente... visto desde el punto de los memes, se discrimina bastante a los árabes. Es un árabe, tiene bombas. Es judío, tiene que estar por ley circuncidado. O es tal cosa, tiene tal cosa.
Es que el racismo ya no se refiere, es única y exclusivamente a los negros. Eso es un imaginario social que también la cultura se ha encargado de prolongar. Hay también racismo contra la población árabe. En Medio Oriente se evidencia también eso, la situación que se ve de los mismos blancos dentro de comunidades africanas, que también a los chicos que son los albinos. En un ritual los sacrifican porque los consideran una maldición para las tribus que están ahí. Entonces, importante aclarar a nuestra audiencia que cuando hablamos de racismo no es única y exclusivamente a los negros, que las diferentes razas que existen también sufren, dependiendo del contexto político y histórico, prácticas de exclusión. David, explícanos un poco el concepto de chauvinismo.
Chauvinismo o chauvinismo es un término que proviene de un patriota muy reconocido en las guerras napoleónicas, de nombre Nicolás Chauvin, y es, digamos, esa creencia narcisista de lo propio del país o de la región a la que se pertenece es lo mejor, despreciando al resto. Digamos que esta idea nace con la expresión del romanticismo en el siglo XIX, entonces vemos cómo esto confluye con la creación de los proyectos de nación en Europa de estados, ¿no? De estados modernos.
Listo, ya habiendo abordado un poco este contexto del nacionalismo, ¿nos podrías dar un poco, Sue, una aclaración sobre qué es la xenofobia, que es una problemática que vivimos actualmente?
La xenofobia es el rechazo a todo lo extranjero. Dícese de comercio, moneda, idioma, gente, cultura, subcultura. Y aparte, ese pensamiento surge en la Grecia clásica, donde algunos escritos platónicos sobrevaluaban a la polis. Entonces, ese pensamiento xenofóbico viene desde mucho tiempo anterior. No es como Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Latinoamérica. No, no, no. Esto viene incluso de la polis, de la escuela de Ilea y todo eso, que mencionan que por ser usted nacido en esa tierra, usted tiene derecho a todo, tiene derecho al poder, tiene derecho a la moneda, tiene derecho a todo, y el extranjero no.
Hay un hecho también, digamos que marca demasiado esta temática, y es el 11 de septiembre del 2001. Creo que ese hecho como tal rompe con la historia, con lo que se venía, digamos, tratando, y es que creo que hay un aumento especial de la xenofobia y el racismo a partir de ese fenómeno, de ese hecho social como tal.
Claro que sí, David, tienes toda la razón. Me gustaría que trabajáramos un poco la historia de los pastusos que tenemos para el programa del día de hoy, pero antes vamos a una pausa institucional y ya volvemos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Y continuamos con más de Tejiendo Palabras, con el tema del día de hoy, la discriminación como instrumento de poder. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de un dato curioso, y es la cuestión de por qué los pastusos, ¿no es cierto?, son el objeto del humor que se maneja mucho en el país. Antes de que tú nos colabores con ese dato, David, sí me gustaría traer a colación la cuestión de que el humor también promueve las prácticas de discriminación. El humor es una forma agradable de excluir al otro a través del chiste. Y nos hemos dado cuenta que en muchos chistes acá en Colombia se trabaja mucho en contra de los pastusos. ¿Pero hay una explicación histórica para eso?
Sí, Karen, pero antes que comentarte la historia o por qué se tiene ese imaginario acerca de los pastusos, sí me gustaría un poquito problematizar. Y es, el humor es un reflejo de la sociedad, ¿no? Pienso que tampoco se puede entonces caer en que el intento de hacer humor respecto a cualquier comunidad o condición, sin importar cuál sea, entonces ya se pueda recaer en un fenómeno discriminatorio, ¿no? Lo pongo, por ejemplo, en los términos que hubo acerca de un problema que surgió con el programa de Sábados Felices, en el cual había un humorista que se pintaba la cara y actuaba como afrodescendiente, afrocolombiano, y entonces hubo una serie de críticas a este humorista y él le tocó abandonar su papel. Pero, o sea, es decir que no se puede tampoco llevar, digamos, a los extremos, creer que todo es discriminación, ¿no?
Porque ahora también el otro discurso que hay es que todo está ofendiendo y discriminando al otro, ¿no? Entonces ya es la exageración de ese otro como víctima también para unas prácticas de consumo dentro del concepto
desde,
de cultura.
Desde el discurso hegemónico de lo políticamente correcto es visto que todo es discriminatorio, todo es ofensivo, todo es como que...
Va en contra.
Va en contra y creo que no es tan así, me consideraría.
Citando una frase del director de cine Tarantino, que dice: en la actualidad es muy difícil, demasiado, hablar sin ofender a nadie.
Me parece, estoy de acuerdo. Les quisiera comentar entonces la cuestión de los pastusos, ese imaginario colectivo que tenemos acerca de ellos, sobre, digamos, su supuesta como idiotez o torpeza, proviene desde los tiempos de la colonia, desde las campañas libertadoras exactamente, cuando Pasto se convirtió en el último reducto del ejército realista, es decir, del ejército perteneciente al virreinato de España. Y es porque en Pasto se estaba constituido como un territorio con mucha población indígena. ¿Qué sucede? Que veían con recelo los indígenas de este territorio, veían con recelo esas ideas liberales con las que venía el ejército patriota, de esas ideas ilustradas, de esas ideas liberales, que tal vez tenían la mentalidad criolla, expresada en que en la burguesía. Entonces, a pesar de las condiciones en las que fueron sometidos en un principio los indígenas de Pasto, principalmente, liderados por el caudillo Agustín Agualongo, resistieron frente a la campaña libertadora, frente a diferentes próceres, por ejemplo Bolívar, Antonio Nariño, entre otros, y digamos que ellos veían que desde los territorios indígenas tenían cierta autonomía, que el virreinato les prestaba cierta autonomía en cuanto a sus tradiciones culturales. Entonces veían muy amenazado con la presencia de los criollos esta situación.
Uh-huh. Es que de hecho, ya que habla de Bolívar y de las campañas libertadoras, Bolívar y su gente traicionó a los negros y traicionó a los indios, les prometió tierras, les prometió muchas cosas para que los apoyaran, a los negros les prometió libertad.
Poder político.
En Haití lo acogieron a Bolívar cuando estuvo huyendo.
Eliminar la esclavitud, la promesa de eliminar la esclavitud.
Y los traicionó, de hecho él mandó matar a aquel que lo había apoyado tanto, Juan José Rondón, un negro, un militar, un coronel venezolano que lo apoyó y que estuvo dispuesto hasta dar su vida por él. Cuando vio que Juan José Rondón, el negro que estaba dispuesto a dar su vida por él, no estaba de acuerdo con muchas cosas, Bolívar lo mandó matar. Y hemos traicionado a los negros y hemos traicionado a los indígenas. Esa semilla de xenofobia, de racismo, de clasismo, porque faltó mencionar eso, Karen, el clasismo. Nosotros somos un país racista, clasista, también en parte la xenofobia está en muchos corazones, en muchas conciencias. Hemos aprendido eso primero pues de los invasores, de los europeos, pero también dentro de nosotros mismos, infortunadamente hay que reconocer lo que estaba en parte esa semilla, porque aquí los muiscas, muiscas que significa humano, ¿no? Ellos se consideran humanos ellos mismos, pero los panches, ya los que estaban un poquito más hacia abajo, no, a eso se pueden esclavizar,
excluir.
¿No? Excluir.
Listo, y con esta reflexión, Juliana, ¿cuáles son las preguntas que tenemos para el día de hoy?
La primera pregunta es, ¿el nacionalismo y la discriminación son instrumentos de poder y control político?
Son, lo serán y lo fueron. Desde toda la vida, incluso en la Segunda Guerra Mundial, lo vemos en todos los frentes de batalla en los que se luchó. Cuando el ataque a Pearl Harbor de por sí no estaba totalmente anexa a los Estados Unidos. Se le podría considerar un territorio de segunda clase, llamémoslo así, entre comillas. Y, sin embargo, los Estados Unidos entraron a la guerra porque se les había dado una ofensa hacia su país. Y, sin embargo, hoy son la primera, o bueno, la tercera potencia del mundo. En algún momento la fueron, gracias a que entraron en la Segunda Guerra Mundial, gracias al nacionalismo.
Y además hay que tener en cuenta que, según las necesidades que necesitamos, y a esta medida que nosotros tenemos sobre la globalización, los medios de comunicación, la geopolítica, el comercio, el capitalismo, nos influyen mucho a degradar a nuestra propia sociedad y a nuestros propios hermanos.
En eso tienes toda la razón. Efectivamente, el nacionalismo sí es un instrumento de control político e ideológico. Si yo logro establecer una identidad colectiva y logro establecer una víctima propiciatoria, establecer a un otro como enemigo, tengo legitimidad cultural, política y social.
Eso es, hace parte, digamos, de lo que Althusser denomina aparatos ideológicos uh-huh. del Estado.
Entonces, poder lograr construir esa identidad colectiva a través de los medios de comunicación, a través de prácticas culturales, eso va a permitir que la discriminación se mantenga. Por más políticas correctas, por más derechos a las minorías, por más que la Constitución asegure unas participaciones políticas, los medios de comunicación influyen mucho para eso. Y también hay un elemento importante ahí, que son los estereotipos, tanto sociales como culturales, que se empiezan a ejercer, inclusive dentro de los roles de la familia, y también en las instituciones escolares. ¿Qué otra pregunta tenemos, Juliana?
¿Hay discriminación en la actualidad en Colombia? Sí, claro que sí. Incluso eso se ve mucho en los colegios, como decía aquí la profe, uh-huh. los colegios, en los propios hogares. Incluso nuestros papás, el hogar es la primera institución educativa que tenemos. Nuestros papás, a pesar de todo, nos enseñan a discriminar y a sublevar a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos. ¿Y por qué no? Hasta el vecino, esa vecina chismosa que, ese señor que, en fin.
Por supuesto que sí hay discriminación de múltiples maneras. Discriminación porque nació en X o Y región, regionalismos, uh-huh. discriminación de las regiones. En las mismas ciudades, por supuesto, que es del sur, ¿verdad? Uh-huh. Este es del norte, o este es de un barrio malo por allá donde nadie entra.
Donde todos roban.
Exactamente. Por supuesto, también por el color de piel, ¿sí? Porque es morenito, porque es indígena o porque es negro. Sí. De hecho, no solamente se digamos, el lenguaje, es decir, para nadie es algo peyorativo que le digan blanco, pero aquí en Colombia se utiliza ese indio, ¿verdad?
Pero también,
o esa india,
uh-huh. ¿cierto? También sí, podemos verdad. Apreciar esto en Bogotá demasiado. Porque si ustedes se fijan en la acomodación geográfica con respecto a la riqueza en Bogotá, va de más a menos con referencia a los cerros.
Listo, con estas reflexiones damos fin a nuestro programa del día de hoy, recordando que es un tema de gran debate, que siempre debemos analizar los contextos sociales y políticos para entender por qué la discriminación es y será el instrumento de control de la sociedad. Nos vemos la próxima semana con más de Tejiendo Palabras.
Mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.